Bienvenidos a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y como todas las semanas aquí estoy para traerles las conversaciones que nos hacen, bueno, motivarnos a seguir aprendiendo a ser mejores y a inspirarnos sobre todo. Pues hoy les voy a contar de Andrea Dopico. A mí ella me encantó cuando conversé con ella. Fíjense que los padres de Andrea querían que ella estudiara una carrera, ¿no? Como todo padre, típico, tú estudias una carrera y después haces lo que quieras. Pero ella no era feliz estudiando lo que estudiaba en ese momento. Y un día, en una competencia que hizo con un novio que tenía, que era chef, hicieron esta competencia de quién hacía el mejor cupcake. Y ella ganó la competencia. Esa simple experiencia le hizo pensar que capaz y se podía dedicar a hacer postres. Pero imagínense, los padres no iban a permitir eso. Pero pasó el tiempo y por temas relacionados con la salud de sus papás, digamos que se suavizaron un poco y les hizo cambiar su manera de pensar. Y le dijeron, ve a hacer y estudia lo que te haga feliz. Y así fue como Andrea decidió irse a Canadá para estudiar artes pasteleras y convertirse en una chef pastelera. Lo que ella no sabía es que se iba a graduar con honores. Y desde ese momento, pues Andrea comienza una súper prometedora carrera y de inmediato se involucró en la alta cocina. Y se fue a España a trabajar y aprender. Y por supuesto que en esta conversación ella aquí me lo cuenta todo con detalle, pero les puedo adelantar que en el 2017 Forbes, la revista Forbes, la reconoce como una de las jóvenes promesas entre los 30 menores de 30 de Europa. En el 2018 es considerada una de las Women to Watch por la revista Cosmopolitan. Andrea es una mujer de 28 años, inteligentísima, perfeccionista, exigente con ella misma y no se permite fallar. Y además, hace las galletas, estas chocolate chips más deliciosas que he probado en mi vida. Andrea también me habla en esta conversa de su emprendimiento que lleva cocinando desde hace meses, donde llenará a España completa de los más deliciosos postres, que son los de ella, los de Andrea Dopico, que aquí se las dejo, en defensa propia. Andrea Dopico, bienvenida en Defensa Propia.
Mil gracias por invitarme.
Yo estoy alucinada con tu historia, sobre todo con tu historia a tu edad.
Ha sido intensa.
¿Por qué
ha sido
tú,
muy intensa?
Sea, explícame, ¿por qué has vivido tan rápido? ¿Por qué te han pasado tantas cosas? ¿Por qué has te reinventado tantas veces?
Hay cosas que han sido totalmente intencionales y hay cosas que han sido casualidades de la vida, que hay momentos en que tú piensas que quieres hacer algo y de repente como que la vida te dice, mira para allá.
Ajá.
Y te cambian los planes y yo he decidido arriesgarme en esos cambios radicales y la verdad es que, como te decía antes, estoy feliz con mi vida. O sea, yo amo mi vida porque siento
vida.
Que he disfrutado muchísimo.
Sí.
Ha habido momentos muy difíciles también, muy challenging, de mucho esfuerzo, pero el balance siempre es totalmente positivo.
A tus 28 años, Andrea, ¿cuál fue la primera vez que la vida te hizo voltear y decir, vas a tener que mirar para acá y que le hiciste caso? Porque muchas veces la vida también te señala el camino, pero
claro.
Hay gente que dice, no me voy a ir para allá, me da miedo, cuesta mucho, no entiendo el mensaje.
Claro. Bueno, yo creo que la primera decisión como de niña grande que tomé fue irme para España a estudiar después de haber estudiado en el colegio. Uh-huh. Entonces yo dejé mi carrera en nado sincronizado porque prácticamente fue una carrera profesional. Desde que
yo
tenía...
hacía nado sincronizado.
Sí, qué chévere. No puedo creerlo,
el
la
mundo
coincidencia.
De las nariceras y la gomina y...
De la gelatina.
De la gelatina.
Ese es un dato que la gente siempre se sorprende, que yo le digo que usábamos gelatina de esta Royal,
¿sí?,
sin sabor y nos poníamos como que esa gomina que luego no se te quita en 3 días. Yo a veces llegaba al colegio y tenía todavía como unas lascas de gelatina en el pelo.
¿Cuánto
horrible.
Tiempo estuviste? Yo hice muy poco nado sincronizado. Yo me enfermaba, a mí las piscinas frías, imagínate.
Sí.
Yo estaba, era tan malita que a mí me daba gripe en las piscinas,
bueno,
frías.
Bueno, otitis por 10 años seguidos.
Yo tuve
10 años
otitis. Sí, imagínate.
Sí.
¿Y tuviste otitis 10 años seguidos?
10 años probablemente. A mí me hicieron una vez un chico y me decía, tienes tantas cicatrices de haber tenido otitis que es bárbaro, nunca lo había visto.
¿Y tienes buena la audición?
Yo creo que sí.
No, pero te voy a decir, a mí me dio tanta otitis, a mí se me partió el tímpano.
Qué bárbaro, no, yo
sí.
No dije eso.
Y, sí, pero oigo bien.
Ok. Bueno, el nado sincronizado fue algo que cambió totalmente en mi vida y yo creo que de alguna manera fue lo que me educó. Mm.
Es una disciplina muy exigente.
Y los valores de responsabilidad, de disciplina, de trabajo en equipo. O sea, yo tuve la suerte de verme ahorita aquí en Miami con mis dos entrenadoras de toda la vida, una cubana que se llama Marisela y Marielena Justi, que fue atleta olímpica venezolana. Y era muy emocionante porque yo decía, ustedes me criaron, o sea, ustedes me dieron todos los valores porque yo estaba casi más en el nado que en el colegio, por época. Entonces, fue algo que me construyó como persona y yo ahora veo muchísimas similitudes en lo que me hace buena pastelera, que viene del deporte, ¿no?
Qué increíble. Es muy cómico. Qué importante es hacer un deporte de pequeño.
Totalmente.
Porque efectivamente te está enseñando algo.
Totalmente.
Y tú pensabas que ibas a dedicarte al nado sincronizado siempre, o sea, cuando tú hiciste durante 10 años nado sincronizado, mientras estudiabas tu colegio.
Bueno, aquí viene esa decisión importante, porque yo me di cuenta que el deporte o lo hacías a nivel profesional y te dedicabas a eso, o estudiabas, porque por ejemplo, en Venezuela y en España, las universidades no te permitían esa dualidad de decir, haz el deporte y entrena, porque el nado sincronizado es un deporte súper exigente en cuanto a tiempo.
Y nuevo también en cuanto a disciplinas en las Olimpiadas, que están, pero son como nuevos, ¿no?
Y esto que voy a decir capaz suena horroroso, pero yo me di cuenta que yo no podía ganarme la vida económicamente haciendo este deporte, porque no es el fútbol, que tú tienes un sponsorship del que puedes vivir.
No es horroroso, es tener la vida clara.
Claro, entonces, sí. Y entonces yo dije, bueno, mira, yo voy a estudiar, y empecé estudiando comunicación, que luego me cambié a publicidad, y ese fue una decisión que yo asumo porque la tomé yo, pero que fue muy difícil porque yo nunca me adapté.
Porque en España, cuando te fuiste, fue a estudiar eso, comunicación. Sí. ¿Dejaste el nado sincronizado ni lo intentaste en España?
No,
nada.
Ni lo intenté. De un día para otro.
¿Cómo se despide de una disciplina que hiciste durante 10 años? O sea, ¿cómo manejas tú ese desapego? O sea, no es fácil.
Bueno, la parte física es que engorda.
Exacto.
Y la parte psicológica, yo me retiré cuando yo había sentido que cumplí todas mis metas dentro de mi carrera profesional. Y siento que me retiré como en una nota alta y positiva. Y entonces yo me fui contenta. O sea, ese desapego no fue difícil. Me costó más despedirme de mis amigas. Y al final, cuando te vas de Venezuela, bueno, es algo que es súper doloroso, de tus amigas y tu familia. Pero la parte psicológica en cuanto al deporte, yo me sentí tranquila porque yo hice mis pases con todo lo que tenía que hacer.
Muy bien, muy bien, muy madura. ¿Quién te enseñó a ser tan madura?
Mi mamá.
¿Pero eres única hija?
No, yo tengo una hermana chiquita.
Ajá. ¿Y tu mamá, que siempre estuvo con ustedes? Que...
Sí, mi mamá es una persona como súper racional, súper autocrítica. Entonces ella, todas estas cosas como que lejos de llevarlas como por la parte emocional, me enseñó a ser como súper estricta conmigo misma y entender que si el proceso terminó, ¿sabes?
Qué bien.
Sí, sí, sí. Yo le doy muchas cosas a mi mamá también.
Tienes el control emocional dominado.
Sí, inteligencia emocional. Es algo que hablábamos mucho en la casa, porque yo siempre digo que eso no te lo enseñan en el colegio. Yo digo, ¿cómo? No. Te enseñan de álgebra, pero no te enseñan que se te va a morir un abuelo, que de repente te tienes que ir del país. Y la parte de lidiar con todos esos sentimientos es súper importante, porque hay un momento en el que te pueden como que abordar y uno tiene que aprender a agarrar todos esos sentimientos y entender que lo que está sintiendo, por qué, pero que no dejarse apoderar por ellos.
Claro, no desestabilizar tu vida completa. Exactamente. Que eso es lo que pasa cuando te viene un episodio de estos tan inesperado, cualquier edad. Lo que pasa es que, claro, a veces cuando te toca cuando eres lo suficientemente grande, la madurez te ayuda a sobrellevarlos, pero sí. Claro. Obviamente no nos enseñan a...
Sí, y cuando yo me estoy yendo para España también coincide con que a mi papá lo diagnostican de una enfermedad autoinmune de ELA. Y claro, eso te hace madurar súper rápido, te hace pasar por procesos que de repente no te tocan a esa edad. ¿Sabes? Yo me acuerdo que mis amigos como que estaban pensando, bueno, ¿en qué universidad voy a estar? ¿En qué sorority me voy a meter? ¿O qué? Entonces yo me voy para España, pero todavía parte de mi cabeza estaba en Venezuela. Y yo siento que esa es quizás una de las razones por la que yo nunca me terminé de adaptar allá. Yo estaba como que... Fue un momento súper duro en el que yo dejé quizás de reconocerme a mí misma porque yo era una persona súper alegre, súper contenta, súper activa. Y entonces... Claro, estaba pasando todo esto dentro de mí y fue difícil entender quién era esa Andrea en ese momento, ¿sabes?
Sí, sin embargo tenías herramientas que tu mamá te había dado.
Totalmente.
Para razonar el proceso.
Y al apoyo de ellos, porque a pesar de que estaban lejos, o sea, mantenía la comunicación día a día con mi familia y ellos, en ese momento ellos pensaban que lo mejor para mí era que yo tuviese una carrera universitaria. Uh-huh. Y yo quería hacerles caso porque yo sabía que ellos quieren lo mejor para mí. O sea, ellos nunca me van a intentar empujar a algo si no saben que es lo mejor para mí.
Claro, eso es así, pero para un adolescente,
claro,
uno no lo entiende así.
Claro.
Uno siempre cree que eso es porque me quieren hacer la vida imposible. Uno tiene esas cosas, ¿no? De adolescentes que crees. Pero bueno, qué chévere que lo tenías claro.
Sí, siempre.
Porque además eso, o sea, eso de tener una carrera universitaria, a decidir querer ser chef algún día, por más que ya el mundo estaba preparado, digo, para eso, porque tú eres claro. Una niña, eres una chama. Es raro, ¿no?
Es contraintuitivo totalmente.
Sí.
Totalmente. Es como que, ¿quién se quiere meter en una profesión que pagan mal, estás todo el día de pie, es una corredera? Pero el tema es que yo en ese momento ni sabía que quería ser pastelera. Claro. Que es lo fuerte. O sea, a mí me gustaba cocinar dulce, pero yo nunca lo vi como una salida profesional. Yo pensé que era un hobby.
¿Y quién te enseñó? ¿Qué era parte de del día a día de tu casa? ¿Hacer postres en tu casa?
Sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi mamá y mi tía cocinaban divino. Y entonces ellas siempre estaban cocinando. Y como yo para meterme ahí en la cocina con ellas, yo decía, no, bueno, yo voy a hacer el postre. O siempre era la que les llevaba tipo galletas. Bueno, como de, le llevaba galletas a mis amigas. Y me disfrutaba, era como mi terapia, mi momento de disfrute.
Okay, pero no es que mi abuela cocinaba. Tú tienes una historia así como que en mi casa se cocinaba. O sea, esto te viene por, o sea, un día dijiste
un interés.
Yo podría aprender.
Bueno, te voy a echar la historia del momento preciso en el que yo dije, capaz puedo hacer esto como una profesión. Yo tuve un novio canadiense. Yo viví en Estados Unidos, aquí en Orlando, trabajando para Disney. Yo era salvavidas.
¿En qué momento? ¿En qué momento entre España y ya va? Espérate, no me hagas este plot twist porque ya me volé la cabeza.
Plot twist total. Yo hice como un internship
okay.
mientras estaba en la universidad y entonces me vine aquí a hacer el internship. Okay. 7 meses. Ese es un capítulo sorpresa que no estaba en el...
Estudiando comunicación.
Sí. Pero está claro, buenísimo. Aquí imagínate, a mí no me gustaba lo que estaba haciendo, y me dicen, tienen este internship que te puedes ir a trabajar a Disney. Y yo dije, sign me up.
Claro.
O sea, anótame ahí. Y entonces, yo mientras estaba allí, yo tenía un novio canadiense que era chef. Y fue la primera persona que yo conocí que trabajaba en cocina. Yo nunca había conocido a nadie que trabajara en cocina. Hicimos, mira qué tonto, pero las cosas que pasan
pero
en la vida.
Pero tan determinante. Tonto entonces, y determinante.
Hicimos una competencia de cupcakes.
Ok. Entonces, ¿tu novio y tú?
Exacto. Okay. Y entonces yo hice las tarjetas para que la gente votara y pusieran los puntos de taste, de look, de todo. Okay. Entonces, originalidad. Entonces, hacemos la competencia y era una cata ciegas. Uh-huh. Y yo gané.
¡Ay, qué bueno este cuento!
Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, le gané al chef.
Dios.
Capaz puede ser que yo podría. Fue el momento. Yo me acuerdo claramente que fue el primer momento en que la idea tipo ¡shup!, me cruzó por la cabeza.
¿Y si estudio esto?
¿Y si estudio esto?
Claro, porque era una salida para ti en ese momento que no te gustaba nada lo que estabas estudiando.
Claro.
¿Y cuál fue la reacción de este novio? ¿Le gustó? ¿Lo disimuló?
No, sí, bueno, o sea.
¿Se rieron?
Sí. O sea, para él. Yo creo que ni él se va a acordar de esto. Y sin embargo, imagínate como una cosa tan chiquita.
Sí.
Para mí fue tan detrimental en el resto de mi vida.
Pero eso
¿sabes?
Es así.
Qué loco, ¿verdad?
Qué maravilloso. Tú sabes que una vez a mí me dijeron, yo estaba, ¿qué haciendo? Yo era socio de un club, el Caracas Theater Club, donde hacía nada sincronizado. Ajá. Y ahorita que me lo dices, porque claro, las historias de ustedes me hacen recordar cosas de mi vida también. Yo tocaba guitarra en esa época. Yo siempre en el club me decían, Erika, ven para que toques ahí, que hay gente en el bar. Y yo iba con mi guitarra, Erika, ven para que toques aquí. Entonces, yo iba feliz. Y de repente toqué, no sé, una canción en un minibar que había ahí, y uno de los amigos de mi papá me dice, oye, pero, porque yo leo, por supuesto, hablo, canto, ajá, todo, y me dice, tú deberías ser locutora, porque tienes muy buena voz, y en ese momento también fue algo así como, ¿y si soy
locutora?
¿Dónde se estudia eso? Claro, no había estudios Claro. Para ser locutora, nada, era siempre como una cosita chiquita, que era un examen que tú presentabas, imagínate. Uh-huh. Después fue evolucionando, y hoy en día sí es un curso en la universidad, pero no era algo que se estudiaba. Pero sí fue algo que dije, yo puedo ser locutora.
Y ese señor seguro ni se acuerda que te dijo eso.
Ni se acuerda. Claro. Pero claro, peligroso, porque para las cosas buenas también es para las cosas malas. Esa gente que te dice, no, tú nunca podrías hacer tal cosa.
Claro.
¿No?
Claro.
Y hay que uno también elegir qué es lo que se te mete en la cabeza. Pero ahorita que cuentas eso... Sí, hay cosas que te mueven, hay una pieza dentro del cerebro.
Sí.
Y ese fue el chef canadiense, gracias, señor.
Gracias.
Y entonces después de ahí...
Después de ahí regresé para España. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, ya de ñapa, a mi mamá le diagnostican cáncer de mama.
Pero por amor a Cristo.
Sí, ay no. Wow. Y entonces, en ese momento mi hermana todavía estaba en el colegio, mi papi ya estaba un poquito más afectado por la enfermedad, y yo decido regresarme a Caracas mientras allá hace el tratamiento.
Reina, tú creciste, por eso tú has vivido todo lo que has vivido en tan corta
siete
edad.
Siete vidas.
Sí. Bueno, pero es que eso también te define mucho, ¿no?
Claro,
tu
sí,
papá,
totalmente.
Tu mamá, su salud, su bienestar, y lo que representas tú para la familia, tu papel que debes jugar, el nuevo papel que debes jugar, claro. ¿No?
Pero una de las cosas que yo estoy súper orgullosa de nosotros como familia y de mí como persona es que nosotros hemos agarrado todo esto que ha sido una dificultad, que ha sido evidentemente duro como familia, y lo hemos convertido en una bendición en nuestro vínculo familiar, en nuestra manera de ver la vida, en nuestro positivismo. Entonces, todo eso nos podría haber arruinado como personas, y sin embargo, nosotros somos lo que somos también por esos momentos. ¿Entiendes? Yo soy quien soy como profesional también por eso.
Claro.
Porque yo... un momento que yo decía, si yo no estoy con mi familia, más vale que lo que yo esté haciendo en cualquier lugar sea lo más espectacular del mundo. Uh-huh. Porque significa que yo estoy sacrificando tiempo con ellos.
Correcto. Por estar haciendo algo extraordinario.
Y esa es fortaleza. Ese momento me dio a mí la fortaleza para darle con todo en lo que yo iba a hacer.
Pero me llama la atención que tu mamá, que me dices que tú rescatas esa parte de tu crianza, que te formó como una persona súper... de razonamiento, de que las emociones no te controlaran, sino que pudieras pensar con lógica y todo lo demás. Y al final, lo que los unió más que la lógica fue la emoción y el sentimiento.
Sí, totalmente.
Del obstáculo que se les presentó.
Totalmente. Y yo decidí irme a Canadá después de estar este tiempo allá en Venezuela. Uh-huh. Y yo estoy segura que también la enfermedad afectó en decir, mira, André, ve a hacer lo que tú quieras. Ve a vivir tu vida.
Claro.
También todos como familia nos ablandamos y nos dimos cuenta que había que gozar la vida, que había que hacer lo que nos hiciera felices. Uh-huh. Y entonces eso también...
Qué bonito
tiene es. Tiene una razón de ser luego, ¿sabes?
Completamente.
Y nosotros hemos hablado de esto mil veces. Yo sé que ellos querían siempre lo mejor para mí. O sea, yo no tengo ningún tipo de resquemor en ese sentido, porque yo sé que ellos querían lo mejor para mí. Pero hay un momento en el que uno tiene que saber también qué es lo mejor para uno y decir, mira, yo sé que tú lo que me estás dando es puro amor, pero te tengo que llevar la contraria y necesito que me entiendas.
Wow.
¿Sabes?
Y me viene mi hijo a decir eso y me muero. Y me lo va a venir a decir.
Claro,
y
probablemente.
No creo que esté nunca preparado, pero es verdad. Claro. Una vez también fui adolescente y otra vez también tuve ganas e ideas de hacer cosas.
Claro.
Y nadie me detuvo.
Y mi vida cambió cuando me fui para Canadá.
¿Te fuiste, investigaste? ¿Qué, o sea, por qué Canadá?
¿De la verdad?
Sí, yo aquí quiero que me digas la verdad.
Okay. La verdad es que aquí en Estados Unidos yo me quería venir para acá. Ajá. Y aquí ofrecían un programa que duraba un año y medio y que valía el doble que este de Canadá. Y este de Canadá tenía exactamente las mismas horas lectivas y prácticas en 6 meses.
Wow.
Por la mitad de precio.
Muy bien.
Entonces era un programa súper intensivo en una escuela más pequeña, pero que fue un lugar espectacular para mí porque además era muy personalizado.
¿Y lo que estudiaste fue exactamente?
Pastry arts.
Ok.
Artes pasteleras.
Exacto, artes pasteleras. ¿Así? Exacto, sí. La perfecta traducción.
No sé qué también suena, pero...
¿Y qué pasó ahí?
Fui un 180.
De tu vida completa.
Ese fue mi momento número uno de reinvención. Ese fue el momento en el que yo volví a ser ese espíritu positivo, jovial, alegre que yo había sido durante mi infancia. Y yo me di cuenta que no podía dejar de estudiar, de prepararme, de averiguar. O sea, era como una esponja. Entonces tuve la recontrasuerte de encontrarme con una chef pastelera que se llama Chef Melinda, que fue mi instructora en la escuela, y ella vio algo en mí, y entonces, aparte de todo lo que yo estaba estudiando, ella cada semana me da un libro, y entonces me hacía como un quiz personal al final de cada semana.
Qué bueno.
Y entonces me seguía como que alimentando ese hambre que yo tenía. Y es muy cómico porque incluso allí, yo me acuerdo que se me empezó a dar súper bien. O sea, yo me gradué con honores y una de las mejores notas del instituto.
¡Qué barbaridad!
Pero aún en esta situación, alguien llegó, el chef de la escuela, llegó y me dice, Andrea, cuando tú termines, tú deberías aplicar para los restaurantes gastronómicos de Estrella Michelin en Europa.
Ah, ok.
O sea, así de una, sin anestesia. Sí. Y yo me quedo pensando y le digo, ¿en serio? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? Y si hay una cosa de la que yo me arrepiento, es que yo no puedo creer que en esos momentos haya alguien que tuviese más fe, entre comillas, en mí de lo que yo misma tenía. ¿Sabes?
Claro, pero tenía más experiencia, sabía hacia dónde podías apuntar. Tú no sabías, tú apenas estabas empezando.
Claro, yo estaba empezando, pero yo no sabía nada.
Pero te dio un panorama gigante.
Me abrió las puertas a lo que podía ser y lo que se convirtió en mi futuro.
Exacto. Yo, imagínate, si hubiera llegado alguien que, mira, empieza a aplicar mejor para, sí, no sé, otras cosas más pequeñas, de repente eso es lo que hubiese seguido. Pero qué bueno que vino alguien y te puso el panorama
de
gigante.
Una, gigante. Y cuando termino la escuela, me voy para Caracas.
Pero ya va, quiero saber, ¿cuál es el mejor? ¿Qué momentos así de la escuela cuando hiciste algún plato en específico que dijiste, yo pensé que jamás iba a poder hacer esto y lo logré? Hice este postre en específico o logré una espuma, porque yo creo que la repostería, uh-huh, es lo que estaba hablando con Valentina. O sea, todo el mundo puede hacer un arroz, bueno, no todo el mundo, la mayoría de las personas, ustedes saben por qué lo digo, todo el mundo puede hacer una carne, una cosa, pero oye, la repostería es mucho detalles, tiene que ser bonito, perfecto, rico además, rico, obviamente, pero se tiene que ver bien, perfecto, sí. O sea, es como, siento que es aún más exigente.
Yo estoy un poco con el corazón roto porque últimamente me he dado cuenta de las pocas nociones de pastelería básica que tiene la gente. Uh-huh. Y es curioso porque en la cocina tienes nociones básicas de cocina, o sea, sabes cómo hacer una pasta, sabes hacer un arroz, sabes hacer una masa, y sin embargo en pastelería, o sea, tú le dices a alguien una crema inglesa, una pâte à choux, uh-huh, o sea, y no tiene idea. Y es curioso, pero que en las casas, claro, uno tiene que sobrevivir comiendo.
Claro.
Pero la pastelería es más como gusto añadido después.
Exacto.
Y me encantaría luchar con eso y compartir más las nociones básicas de pastelería, porque al final te das cuenta que cuando explicas las razones del por qué, uh-huh, la gente lo puede hacer. El tema, uh-huh, es que si sigues una receta, uh-huh, sin entender qué está pasando, al final no te sirve nada.
Tienes toda la razón.
Porque si hay algún error en la receta, o si, uh-huh, te equivocas en alguna cosa, no sabes por qué, o sea, no sabes cómo hacerlo diferente la segunda vez, porque no sabes dónde estuvo el error.
Pero mira esto, lo que estás diciendo es tan, tan claro. El otro día estaba leyendo un artículo que dice que para ser una persona exitosa, inteligente, tienes que leer. Y leer, uh-huh, y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, y no
infinito,
parar de leer infinito, infinito. Pero también eso no es suficiente. ¿Qué tienes? Tienes que comprender, obviamente. Entonces, ¿cómo sabes tú que comprendiste? Entonces, uno de los ejercicios es sentarte a escribir lo que leíste y tratárselo de explicar a un niño en sexto grado. Si no lo sabes explicar, no comprendiste nada.
Exacto.
La gente cree a veces que sabe lo que piensa, pero no sabe explicar lo que piensa.
Exacto.
Eso quiere decir
que no
sabe lo
bien.
Que piensa. Uh-huh. No, eso me voló a la cabeza y dije, Dios,
total,
no sé lo que pienso nunca.
Claro.
No,
no sé nada. Pero, solo sé que no sé nada.
Pero lo que estás diciendo,
claro,
es súper atinado porque, o sea, si efectivamente tú sabes por qué estás pasando por un proceso, en el proceso pues de hacer un postre, ¿qué está pasando en ese momento que estás quemando el azúcar?
Claro.
O sea, todo se va a hacer mucho más fácil.
A mí me pareció súper interesante porque en el libro de pastelería como del curso, la mayoría de los textos era de troubleshooting, como de resolución de problemas.
Uh-huh.
Y era, si te pasa esto, es por esto. Si te pasa esto, es por aquello. Si ves esto, es que pasó tal.
Ok.
Y cuando entiendes eso,
claro,
es que puedes actuar en tu receta y decir, claro, Miami es súper húmedo. Entonces, si esto no me quedó bien, capaz es por el nivel de humedad en el ambiente. Entonces,
lo que pasa es que tú eres súper fajada y eres como súper
purista. Yo soy un poco
friki. Y además te tocó trabajar con Carlos, que no, me imagino que eso terminó de definirte, sí. Y nada más tú lo has dicho, no es que creo, no, yo sé que te definió en la pureza de los términos, porque yo le pregunté a Andreina apenas llegó, perdón, Andrea.
Siempre me dicen Andrea.
Porque es que el dopico.
Tengo cara Andreina.
Sí, es que el dopico. No, Andrea, no sé, a mí, Andreina. Si digo Andreina es porque no estoy consciente y estoy hablando.
Okay.
Pero, ¿crees que yo te dije, ¿de qué te graduaste tú? ¿Tú qué eres? ¿Pastelera? ¿Repostera? Porque los términos son importantes. Y tú me aclaraste el término.
Yo te dije que yo me gradué de pastelera.
Así mismo.
Uno se gradúe, uno estudia de manera autodidacta. Cuando uno entra en una cocina, uno es o cocinero o pastelero.
Okay.
Generalmente se le dice repostero a la gente que hace pastelería de una, o sea, una manera como de hobby, por decirlo así. Okay. No profesional, entre comillas. Entonces, el término de chef, que yo siento que ahorita lo lanzan para un lado y para el otro, así, sa.
Sí.
Es como hacer como la similitud de CEO.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cocina hay una estructura jerárquica, uno entra como cocinero, uno va subiendo rangos, uno puede ser chef de partie, que es como de la partida de pescado, por ejemplo.
Ok, de un restaurante.
Exacto. Ajá. Uno puede ser, o sea, empieza abajo, cocinero, comi, que es el ayudante del chef de partie, luego está el chef de partie, luego está el sous-chef, luego está el chef de cocina. Y entre ellos hay algunos lugares que tienen muchos más rangos.
Ok. ¿El sous-chef qué es?
El que está por debajo del chef de cocina.
Ok. ¿Y el chef de cocina es el que lleva toda la cocina?
Sí, pero encima del chef de cocina está el chef.
Ok, perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? Chef de pastelería es cuando tú ya has tenido, digamos que, tu departamento a tu cargo.
Uh-huh.
Ahí es cuando yo creo que uno puede finalmente
utilizar chef.
ese
Claro, porque si me dices que es como un término de CEO, entonces no solamente es que sepas hacer... Por supuesto, tus postres, tu pastelería, sino que sepas de gerencia, que sepas delegar, que sepas de estructura.
Y eso nadie te lo enseña.
Pero, y debe ser dificilísimo para un chef pastelero delegar, hermana.
Sí, esa ha sido una de mis peleas internas más difíciles.
Yo me imagino.
Porque además yo, lamentablemente, o gracias a Dios, no lo sé, soy una control freak de mucho cuidado. Y me ha costado esa parte de delegar, de confiar y de dar esa responsabilidad. Pero
¿y
cómo,
bueno, la has tenido que dar? Porque es imposible llevarlo
obvio,
todo.
Obvio. Pero me di cuenta que en el momento en el que realmente le confiabas la responsabilidad a la persona era cuando hacían el mejor trabajo. O sea, cuando le decías, quiero que me lo hagas, entonces no era su responsabilidad. Cuando le decía, esto es tu responsabilidad, tú eres el responsable de que esto quede así o asado. Y también me di cuenta
que
la persona...
Y bueno, porque sí te la dieron también.
Claro, en algún momento. Claro, yo la tuve.
Pero ya, espérate. No saquemos conclusiones. Vamos a aprender.
Disculpen la interrupción, pero quería decirles que si quieren formar parte del grupo de patrocinadores de En Defensa Propia, pueden entrar a patreon.com y buscar En Defensa Propia, donde no solamente vas a poder ser patrocinador para nosotros seguir desarrollando el contenido que a ti te gusta, sino que también para crear una comunidad especial y compartir más información entre todos nosotros. Eso era todo. Los dejo con la conversa En Defensa Propia.
¿Tú aplicaste para estos restaurantes, para estas cocinas? Sí, aplicaste apenas te graduaste. Como
claro.
Te dijo el chef,
bueno,
profesor.
Yo me fui, estuve en Caracas como 2 meses.
Uh-huh.
Y de esos 2 meses, un mes estuve en alto.
Uh-huh.
en alto. Y también fue casualidad llegar allí. Yo quería ir a otro lugar en Caracas, una pastelería, y no tuve la posibilidad.
Alto es el restaurante de Carlos García, Carlos García es uno de los mejores, está en el grupo de los 50 mejores chefs de América Latina, que hoy en día tiene también su restaurante en Miami, que se llama Obra, donde estuviste también dando unas clases,
sí,
¿no?
Sí, y además es riquísimo, así que vayan a visitarlo.
Y Carlos también como decíamos, Carlos fue una parte importante en tu carrera.
Súper.
¿Por qué? ¿Qué te enseñó Carlos?
Él me enseñó lo que yo vi como él trabajaba. Uh-huh. O sea, yo entré en esa cocina y tenían una dinámica de equipo y tenían una manera de respetarse, una manera de trabajar que era, o sea, a todo fuego. Y al mismo tiempo se divertían y al mismo tiempo eran 100% profesionales.
Claro, porque pareciera que el ambiente de una cocina como la de Alto, por ejemplo, uno de los mejores restaurantes de Venezuela, debe ser un tensa, ¿no? Además que claro, los chefs no se ven con un temperamento muy fácil, porque, claro, porque manejan muchas tensiones.
Hay momentos en el que hay demasiada presión, pero eso también luego te da un vínculo especial con la gente con la que trabajas, porque has sobrellevado, uh-huh, o sea, mareas con ellos, uh-huh, literalmente el rush del servicio se siente como que te están cayendo olas y olas y tú sales a respirar entre cada una y no te da chance,
qué bueno eso.
No te da chance entre ola y ola porque es mucha presión.
Sí.
Pero hay una hermandad demasiado bella. Yo lo veo cuando yo voy a comer a algún lugar, uh-huh, y la gente sabe que yo soy cocinera. Te empiezan a sacar platos. Y esto fue antes de que tuviese, un, entre comillas, un nombre en la industria. Uh-huh. Es como que se cuidan entre hermanos, ¿sabes? Ajá, o sea, es curioso. Es muy parecido a veces a los militares. O sea, más modelo americano.
Sí.
Pero es como que te conviertes en los hermanos de oficio.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo saben que eres? ¿Cómo te reconocen?
No, bueno, ahora en España en algunos lugares,
claro,
sí.
Claro.
O sea, no la gente, sino los profesionales. Los profesionales. Entre profesionales,
uh-huh,
sí.
Ok, es que estamos, me estoy adelantando y me estoy yendo para atrás. Entonces, Carlos García.
Exacto.
Carlos García, ¿y aprendiste?
Sí.
Su espíritu, su pulcritud.
También
su...
la manera en que él se dirigía a su equipo. Uh-huh. Que eso, luego me di cuenta, yo decía, wow, o sea, este tipo era... fuera de serie.
¿Cómo se dirige su equipo?
Bueno, porque él es muy cercano, es muy familiar, sin perder el respeto, que eso es una línea muy difícil de perder, ¿no? ¿Cómo echas broma? Pero en el momento de ser profesional, pasas el switch de una y eres 100% profesional. ¿Cómo la gente te respeta sin pasarte por encima? O sea, es una zona súper gris,
sí,
y que allí siento que la tenían muy entendida todo. Y era lindísimo de ver, o sea, se notaba que era una familia. Y de allí yo me voy a España a trabajar y de una vez me fui a buscar restaurantes gastronómicos. Estuve como 2 meses buscando. Cuando te digo buscando, no es mandando correos, es yendo a los restaurantes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, yo quiero hacer pasantía.
Andrea, no Andreina.
Andrea. Ajá. Sí, bueno, si me decían María, yo le decía, no importa, si me das trabajo, llámame como tú quieras.
¿Qué tal?
Porque, claro, ellos, imagínate, la cantidad de correos que reciben es una barbaridad. Y yo digo, claro, al final, si uno está allí y uno le dice, mira, please, dame el chance a mí.
Estar, sí.
Hay que estar. A mí me lo preguntan siempre, ¿cómo hago para?
Tienes que estar.
Vete para allá.
¿Cuál es la ciudad donde? Es ahí donde tienes que estar, porque te sale el trabajo ahí.
Y entonces empecé en un restaurante en Madrid, 2 estrellas Michelin, que se llama el Club Ayar, y, uh-huh, y fue muy cómico porque yo llegué una semana, ya, o sea, a tope.
¿Entraste como...?
Como pasante.
Ok.
O sea, en ese momento no estaba ni cobrando. Uh-huh. Yo estaba trabajando. Me dijeron, te vamos a dar un café al día. Y yo, wow, gracias.
Wow.
Gracias.
Me lo merezco. Lo aprecio. Para esto trabajé.
Pueden ser 2 plis, que en la tarde me da sueñito.
Como para subir si no hay siesta.
Exacto. Y de allí, bueno, estuve como 2 meses allí porque me fui de vacaciones a Barcelona en la temporada de Semana Santa y me quedé en casa de una amiga y le dije, acompáñame a echar currículum a ver si me sale algo.
Uh-huh.
Y entonces estuvimos como 2 días echando currículum en todos lados y me llaman del Hotel Mandarin,
sí,
y me dicen,
espectacular,
sí, espectacular, no, eso fue un sueño y además yo no podía creer, ahorita que te cuento, uh-huh, la historia, es como que súper loco,
uh-huh,
entonces me dicen, nos gustó tu currículum, vente a una entrevista mañana, y yo le digo, okay, perfecto, y esa misma mañana el jefe de cocina me manda un mail y me dice, acabo de leer tu currículum, tú no estás preparada. Él le había gustado porque yo lo había hecho bonito.
Mentira.
Él vio el currículum, le pareció estéticamente lindo y me llamó. Y luego cuando lo leyó antes de la entrevista, me dijo, esta chama no está preparada para estar aquí.
Qué loquera.
Y entonces yo le digo, mira, ya hiciste el hueco para hacerme la entrevista. Entonces hazme la entrevista igual.
Okay.
Vamos a ver.
Claro.
O sea, uno nunca sabe. Y resulta que yo en el otro restaurante estaba haciendo la misma posición que ellos querían en este lugar. Eran la misma cantidad de comensales, la misma cantidad de postres, yo eso todo lo busqué. Era muy sencillo, era un 2 estrellas. Entonces yo le dije, mira,
¿qué es un 2 estrellas?
Michelin. Ah, o sea, ambos tenían la misma cantidad de estrellas.
Ya. Uh-huh.
Y entonces yo le digo, mira, tienes 45 días de prueba aquí en España antes de ofrecerme el contrato. Entonces, déjame venir a trabajar y todos esos 45 días entrevista a más gente. Y si en 45 días te convenzo, déjame.
Qué, muy bien.
Nadie pierde nada. Claro. Tú vas a tener a alguien que te trabaje 45 días, vas a seguir buscando gente y si todo va bien, espero quedarme. ¿Y te pagaron
con un café?
No, sí, era con contrato.
Ok.
Sí. A mí me dijeron, ¿tú vienes, tú estás buscando prácticas o trabajo? Y yo, trabajo.
Exacto. Si me da esa opción.
Si me da la opción.
Claro.
Así que bueno, así fue. Y a los 45 días yo le había dicho, mira, estoy pensando en comprarme un teléfono, pero bueno, tengo que tener un sueldo estable para ir pagándolo poco a poco. Y a los 45 días llegó y me dijo, mira, Andrea, cómprate el teléfono.
¡Ay, qué belleza!
Sí, fue súper lindo.
En algún
momento
voy a echar una lágrima aquí con esta historia estudiada, porque son demasiado bonita.
Sí, fue súper especial. Fue súper especial.
¿Y ahí te quedaste?
Ahí me quedé, estuve 2 años con ellos y aprendí muchísimo en esa escuela. Estaba trabajando, la chef del hotel, o sea, la chef del restaurante, uh-huh, era Karma Ruscalleda, que ya en ese momento era la mujer con más estrellas Michelin del mundo. Y también era una tipa regia, o sea, era súper profesional.
Porque sigue siendo un mundo muy masculino, Andrea, ¿verdad?
Sí, sí, 100%, 100%. Sí.
Pero, ¿tienes alguna explicación al respecto?
Yo tengo una teoría.
A ver.
No sé qué tan públicamente admirada sea esa teoría, pero...
No, pero bueno, tú debes tener una teoría porque tú estás dentro de la cocina.
Claro, el tema es que la cocina, por lo menos en el restaurante, o sea, nosotros estábamos trabajando, a ese nivel se trabajan 14, 15 horas. Bueno, uh-huh, entre 3 en un día tranquilito.
Wow.
Ok, entonces, es una profesión que no se puede compaginar con tener una familia.
Okay.
Y lo que yo me he dado cuenta es que justo cuando llega al momento en el que la mujer le empieza a hacer clic el reloj biológico, se salen de la carrera. Porque no pueden compaginar tener un hijo y trabajar 14 horas en un restaurante.
Wow.
O dedicarle lo que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Y yo me he dado cuenta que las mujeres que han hecho esos sacrificios están a la par de los hombres que están en lo más alto. Pero es que los hombres también han tenido que hacer ese mismo sacrificio. O sea,
claro.
Yo veo a los chefs más importantes en España y en el mundo. Igualmente su vida es eso. O sea, es como ser un atleta olímpico. O sea, uh-huh, es lo único que tú haces.
Pero
¿sabes?
Tiene un fin, porque el cuerpo en algún momento ya no funciona igual.
Claro.
Y
bueno,
ya sabes que te puedes dedicar a otra cosa.
Claro, siempre cuando, o sea, el momento en el que tú llegas a ser el chef de un restaurante, es cierto que puedes delegar un poquito más y puedes salirte de las operaciones del día a día, uh-huh, un poco, ¿no? Aunque algo lindo en la cocina es que los chefs generalmente son súper presentes, a pesar de que sean recontrafamosos y lo que tú quieras, están ahí porque, uh-huh, porque les interesa que todo salga bien. Y la industria de la cocina es muy ingrata en el sentido en el que tú puedes tener toda la fama del mundo, pero si yo hoy a Erika no le serví un plato de 10, tu percepción es ese plato.
Claro.
Entonces, hay una cita que yo siempre me acuerdo que dice, uno es tan bueno como su último plato.
Es así, qué difícil.
Y es excelencia, día a día, hora a hora, comensal a comensal, almuerzo, cena.
¿Y cómo
siempre
tú manejas un mal momento? El cliente tiene la razón. Porque,
el cliente
¿cómo?
Tiene la razón. me duela no.
Porque es pura percepción, de repente
claro,
el postre está perfecto, pero el señor tenía, no sé...
Bueno, ahí entran diferentes mercados, diferentes públicos. Yo me acuerdo que en el último restaurante en el que estuve, hice un postre que, o sea, yo creo que es uno de los mejores postres que he hecho hasta ahora. Y por los sabores.
¿Cómo era?
Era con ginger beer, con jengibre, con piña, con chirivía, que es como una zanahoria blanca.
Okay.
Y con masa filo.
Okay.
Pero era súper interesante. Era como especiado, fresco, warm, como cálido. Para mí era un postre de 10 y de hecho fue el que le servimos al inspector de la guía Michelin, que en ese momento nos dio una estrella.
Exacto, estuviste en ese momento. Que
pero este fue en otro, o sea, yo estuve en uno que ganó 3 en el momento y luego me fui a otro lugar y ganamos una. Y en ese momento me decían que yo era como el talismán de las estrellas.
¿Qué?
Yo de lugar a lugar.
¿Y tú te llevas esas estrellas contigo?
No, 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 no.
Pero como dices que la chef... Ya lleva 6,
claro, pero,
por los restaurantes que las han logrado.
Sí, pero yo soy la pastelera.
Claro.
O sea, yo no me llevo nada.
¿La pastelera no se lleva estrellas?
No, el recuerdo.
Oye, qué ingratitud.
Bueno, pero, o sea, yo me llevo todo lo que aprendí.
Claro.
Y eso lo aplico al resto de
pero
mi
no
vida.
Pero no te falta tu estrellita.
No. Yo soy feliz sin ellas también.
Oye, está bien. Me parece muy bien que no las necesites, pero igual estás dentro de la historia.
Sí, exacto. Y todos los, o sea, en el restaurante lo lindo es que todos son parte de la historia.
Claro.
Porque para que el funcionamiento de que a ti te llegue ese plato a la mesa, está en parte de la historia del chef como el que lava los platos. Claro. Como yo, como el camarero.
¿Y te imaginaste estudiándolo que iba a ser tan sacrificado como ahora?
A ver, yo sabía que iba a ser sacrificado físicamente, pero si te soy honesta, yo era tan crítica conmigo misma que yo me defraudé un poquito cuando llegué a ese nivel, porque yo estaba esperando un poco más de exigencia.
¡Wow!
Y yo creo que eso viene también de mis entrenadoras, ¿sabes? Que eran como, claro, te empujan siempre a que seas lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y yo me di cuenta que muchas veces, bueno, es que cuando uno entra al mundo real del trabajo, te das cuenta que nadie está detrás tuyo siendo tu coach. Tú tienes que convertirte en tu propio coach.
Correcto.
Porque tu jefe le interesa que el trabajo salga, pero no le interesa que tú te conviertas en el mejor pastelero, en el mejor cocinero, nada. O sea, si el trabajo está hecho,
claro,
él está contento. Y entonces uno es el que se tiene que poner los retos, uno es el que se tiene que poner las metas, ser exigente cada día con uno mismo. Y para mí esa ha sido una de las claves en mi trabajo.
En
y
tu
es
crecimiento.
Como no enfocarte en la meta a larguísimo plazo.
Bueno, plato también.
También plato.
Tu historia cabe perfecto.
Cabe bien la palabra. Pero no enfocarte en la meta a largo plazo, sino en las pequeñas tareas de cada día. Ese es uno de mis tips.
Está muy bueno. Pero no te los he preguntado todavía.
Me lo guardo.
Okay. Anotes ahí.
No, porque no, ¿sabes qué pasa? Que son los hábitos en los que te convierten en un gran profesional.
Sí, totalmente.
No es como que yo quiero ser la mejor pastelera del mundo. No. Yo quiero ser la más eficiente cuando trabajo el chocolate. Quiero ser la más limpia cuando estoy montando el servicio. Quiero ser la más rápida cuando hago esta receta. Yo me ponía timer. Porque las recetas, claro, es como es rutinario.
Sí.
Hay una receta que tenía que hacerla cada 2 días. Yo me ponía un timer. Y hoy la hacía ta. Ok. 5 minutos con 23 segundos. La próxima vez que lo iba a hacer, me ponía timer otra vez. Ta. 5 minutos. Ok. Boom. 23 segundos. Y así, porque, wow, porque entonces luego, claro, uno se va volviendo como una máquina.
Claro.
¿Sabes? Y entonces fue enfocarme en esas pequeñas cosas lo que yo siento que me dio una advantage, una diferencia.
Sí, una diferencia de los demás.
Con las personas que estaban trabajando quizás de una manera más autómata. ¿Sabes?
Sí, claro. ¿Y qué pasó con el postre que me estabas hablando?
Esto es como una conversa de...
Sí. Como las conversas de mujeres.
Exacto.
Quedamos para atrás, para adelante. Tenemos 7 temas de conversación, terminamos uno, abrimos otro.
Pero siempre tenemos la habilidad de hacer como que... regresar y seguir.
Exactamente.
Entonces el postre, que le encantó al inspector de la guía, no estaba gustando. O sea, no estaba gustando, 2 clientes nos dijeron que no les encantó.
Ok.
Y entonces
¿de
yo,
cuántos clientes?
Bueno, imagínate. De mucho.
De mucho. Porque no era de una sola noche.
No.
Eso se mide.
O sea, esto pasó en un marco como de 2 semanas.
Ok, perfecto.
2 clientes, 3 clientes nos dijeron, mira, no nos encantó el postre. Eso para mí es como que la estaca, pues.
¿Cómo manejas tú ese momento?
Bueno, hay que analizarlo. O sea, también hay veces que el cliente, por más de que tenga la razón y por más de que esa sea su percepción, tú te das cuenta que es un tema de gustos. Te das cuenta que es un tema cultural, que está acostumbrado a ciertos sabores o a otros. O te das cuenta que mira, de verdad, quizás hay algo que no encaja. Entonces, volvemos a que es un tema muy irracional y cero emotivo. O sea, el cliente no es que no le guste yo.
Claro, no es personal.
Exacto. Porque al final él ni sabe quién soy yo, él no sabe quién le hice ese postre. Entonces nos pusimos a analizar qué son los sabores. Y yo le dije al camarero, la primera vez que me dice, no gustó este postre, yo le dije, si te lo vuelven a decir, pregúntales qué es lo que no le gustó. Porque hay que tener esa como relación con el cliente. Y entonces él me dijo, los sabores de jengibre no le gustaron. Nos dimos cuenta que era el ginger beer, que la gente no estaba acostumbrada a esta cerveza de jengibre. Y entonces yo hablé con mi chef y le dije, mira, nos ha pasado esto. Y me dijo, cámbialo. Y yo le dije, podemos mantener la estructura, la estética y simplemente cambiar el ginger beer por otros sabores. Y me dijo, bueno, inténtalo así. Y lo intentamos así y funcionó.
Claro.
Entonces, es algo como que yo estaba en Costa Brava, quizás no es algo que ellos estén acostumbrados y les pareció loco, pero ya está, o sea, no era conmigo, era un tema de percepción y de que ese sabor no les gustaba. Lo cambiamos y la gente amó el postre.
Claro, y lo ves así de esa manera como fría, no te das latigazos, ¿sabes? Porque las mujeres somos así, cuando las cosas no nos salen bien, siendo tú tan eficiente, perfeccionista, que no dejas las cosas a la suerte, que no quieres ser una máquina, que quieres cada vez ser mejor. Yo siento que tú, como todas nosotras, y tú más que cualquier otra, te debes dar unos cuantos latigazos.
Sí, o a veces. Pero yo intento enfocarme también en lo que está saliendo bien y entender que no puedo hacer el 100% bien siempre, a pesar de que me gustaría, a pesar de que, como dices tú, hay veces que me da un poco el latigazo. Pero yo intento hacer lo mayor que yo pueda bien, y si hay siempre hay cosas que mejorar, y eso significa que continúa siendo un reto para mí. Y que tengo, o sea, es como, también es parte del crecimiento el tener algo que mejorar siempre, ¿sabes? Claro, es como obviamente. Te da una bueno, razón de seguir, porque sí, si no fuese perfecto, ajá, ya no te queda nada que hacer en la vida, obvio. Qué aburrido.
Si un día no te equivocas, entonces ¿cómo aprendes?
Exacto.
Total.
Exacto.
Y tienes en tu haber, ¿por cuántos restaurantes has estado? Porque además todos han sido estrellas.
Sí, no estaban demasiados, pero he estado en Alto, he estado en el Club Ayar 2 estrellas, en Moments 2 estrellas, en ABAC 2 estrellas, y luego estaba como pastelera ejecutiva de un hotel que ganamos 1 estrella. Pero yo me encargaba como desde desayuno hasta el gastronómico.
Ah, pero ya no estás ahí.
No.
Ah, yo me quedé ahí.
Sí.
Porque ahora llevabas todos los restaurantes, llevabas el room service.
Exacto.
De todo.
Sí.
¿Y te fuiste hace poco?
En enero.
Ah, ¿y ahora dónde estás?
Bueno, ahora hice el programa de Canal Cocina y de Gourmet.
Claro, porque además de todo, Andrea, estaba haciendo televisión. Hay una diferencia entre cocinar y televisión.
Enorme, o sea, enorme. Yo de verdad los invito a que vean el programa 1. Y a pesar de que me duele, vean el programa 1 y vean el último programa. Son dos personas totalmente diferentes.
Claro.
Porque, claro, a mí me lanzan una cámara, un pinganillo.
Sí,
y
que es un apuntador.
Ajá, un apuntador.
Allá le dicen pinganillo.
Sí. Me empiezan a hablar por el oído mientras estoy cocinando, me piden que explique, yo en la cocina estoy siempre callada, o sea, era como, no entiendo qué está pasando, y no fue que lo hice terrible, pero sí estaba súper seria,
claro.
No me veía cómoda, pero bueno, fue una experiencia, lo hicimos todo en 6 días.
Esto es para el Canal Gourmet, que se ve en Latinoamérica.
Y en Canal Cocina, que se ve en España.
Ok.
Y entonces, bueno, lo hicimos todo como en 6 días. Y claro, ya grabas un capítulo atrás de otro, te vas a cambiar. O sea, te grabas un capítulo, te cambias, te cambian en vez del moño, te ponen una cola, vas a hacer el otro. Y entonces, claro, ya el tercer día del rodaje estaba mucho más cómoda y fue una experiencia espectacular. Espectacular, o sea, me encantó.
Qué chévere. Y también das clases, o sea, ¿a ti te gusta el contacto con la gente?
Demasiado, porque quizás cuando a veces estás en cocina pierdes esa humanidad, ¿no?
Sí.
Y dar clases es muy rico porque cada persona le explicas de una manera diferente, entiende cosas, te hace a ti darte cuenta de cosas. O sea, lo que dicen de que el profesor aprende del alumno es 100% verdad. O sea, cada vez que yo veo una clase aprendo un montón. Y este año he estado haciendo eso.
Ok.
Me han salido clases tanto en Europa como aquí en Latinoamérica, que estoy súper agradecida de tener la oportunidad, además de viajar, de ir a congresos.
O sea, ¿saliste de la cocina?
De alguna manera, sí.
Sí, de las cocinas que venías acostumbrada a trabajar.
Exacto.
Para darte más chance a conocer el mundo.
Sí, bueno, no sé tanto de lo de conocer, porque cada vez que viajo estoy como 3 días en el lugar y ni salgo del hotel. Pero...
Bueno, chica, pero un aeropuerto, por lo menos, conoces un aeropuerto diferente.
Sí, no estoy, es muy lindo, y sobre todo la gente, conoces mucha gente,
claro.
Es súper lindo. Y he estado todo este año organizando lo que va a ser mi próximo proyecto, que no es una reinvención porque sigue siendo yo, pero siento que es como un Andrea 2.0.
Ajá.
Y estoy súper emocionada porque...
¿De qué trata?
Es un e-commerce de pastelería.
No te creo.
En España, sí.
¡Qué maravilla!
En algún momento espero conquistar el mundo.
Yo sé que lo vas a hacer.
De momento lanzamos en febrero y va a ser un subscription box y productos de pastelería que enviaremos a la casa, al trabajo, de toda la gente que quiera probarlos.
¿Toda España?
Toda España.
¡Qué maravilla, Dios mío! Sí. ¡Cómo el mundo ha cambiado!
Además, estoy trabajando con un grupo de puras mujeres.
Qué
para
bueno.
Todos los puestos, porque me di cuenta que como empresa, bueno, y como persona también, uno al apoyar a alguien, al buscar los servicios de alguien, estás apoyando a esa persona, ese emprendimiento, esa empresa, esa pequeña empresa. Y yo tenía en mis manos, yo decía, wow, qué empoderamiento sentir que yo puedo apoyar a alguien o a otra persona, ¿sabes?
Correcto.
Entonces, todo el equipo que me está ayudando a lanzar la plataforma y la marca son amigas con las que ya he trabajado por alguna razón o por otra, todas mujeres, todas venezolanas.
Pero eso sí me parece que es una reinvención completa.
Sí, pero está dentro de la misma industria.
Claro, pero es otra dinámica, es otra rutina,
totalmente.
Es otro negocio.
Totalmente.
Completamente.
Y he tenido que aprender 1000 cosas, o sea, de términos desde finanzas hasta legislaciones, hasta permisos sanitarios, o sea, ha sido muy retador sí. todo este proyecto, pero ¿sabes? Hay veces que uno tiene una idea, tiene una confianza interna, y a pesar de que hay 50% del tiempo, te mueres de los nervios. Te sí. mueres de los nervios, sí, porque sí. dice, tengo la confianza de que va a funcionar, pero ¿va a funcionar?
Claro, ¿y si no?
¿Y si no?
Esa pregunta es terrible y está si ahí no? presente siempre.
Pero yo creo que tengo que ir con eso. Y, claro. y lo peor que me puede pasar es que termine trabajando otra vez como pastelera. Y yo digo, o sea, si es lo peor, imagínate, si pero llamo
yo,
eso.
Pero mira cómo ha cambiado tanto el mundo. Porque yo te iba a hacer, por supuesto, la pregunta de que, bueno, toda esta vida que ha sido tan rápida, tan veloz, donde has aprendido tanto, donde te has hecho experta realmente, y donde has tenido la oportunidad de trabajar con unos chefs que, bueno, imagínate, ¿quién en la vida?
Claro.
Pudiera trabajar con tantos chefs tan buenos.
Afortunada, 100%.
Sí. Yo hubiera pensado, me esperaba la respuesta de que, ¿cómo te ves más adelante? ¿Qué es lo que quisiera tener? Y te veía como que, no, mi súper pastelería y tal, no sé qué. Pero es verdad, es que como el mundo cambió y se está el mundo reinventando, también ahora ustedes tienen
claro.
cualquier cantidad de opciones. Para seguir creciendo, para lograr los sueños, para hacer el postre que quieres lograr, para llegar a la gente.
Yo también, o sea, uno también tiene que ceñirse a las posibilidades que tiene. O uh-huh. sea, yo, número uno, me quería quedar a las afueras de una ciudad. O sea, yo quería seguir viviendo fuera de una...
¿Y que vives hoy en día en un pueblito?
Sí, vivo en un pueblito chiquito
porque yo pensaba que era porque ahí quedaba el hotel.
Claro, es que por eso me fui para allá.
¿Y
pero después
quedaste?
Me quise quedar.
Ah,
sí.
Ay, qué bien.
Entonces yo sabía que quería vivir fuera de la ciudad y... No tengo el músculo económico para lanzar una pastelería.
Claro.
Para montar una cocina de un montón de maquinaria, para tener puestos donde la gente se pueda sentar. Entonces, yo tuve que ver cuáles eran mis medios uh-huh. y ser lo más creativa posible y resolver qué era lo que yo podía hacer con lo que yo tenía. Claro. Y esta idea, cuando es muy cómico, porque cuando yo se la dije a mi mamá y cuando se la dije a mi novio, los dos se quedaron como que, no sé, Andrea. Y yo dije, esta es la reacción perfecta.
Porque esto es lo que me va a hacer a mí, prender el motor completo.
Porque, uno, sí, también. Y tengo que aprender a explicárselo a la gente. Porque, claro, también el que tú dices, una pastelería, tú estás acostumbrado a ir a la pastelería de la esquina, de tu barrio, sobre todo en España.
Claro.
El hecho de pensar en pastelería solamente digital ya es complicado, o sea, sí. ya es diferente. Pero yo le dije, si yo te hubiera dicho, quiero hacer una pastelería, tú me hubieras dicho, ok, claro, es la solución racional o más normal que yo pudiera tomar. Y el hecho de que tú tengas una ligera duda de lo que yo te estoy diciendo, ya lo hace como un poquito out of the box, fuera de la caja.
Claro.
Entonces, estoy contenta de que haya tenido esa reacción.
Claro. Yo te digo eso porque a veces me pasa que cuando los más cercanos a mí me dicen, ay, yo no creo que tú puedas hacer eso, para mí es como gasolina. Ah, no.
Ajá, mira. Mira.
Tú de verdad no crees. Watch me.
Sí, literal.
Es como literal. Gasolina para el motor.
Sí.
No sé por qué me da eso. Pero está bien, qué bueno que a ti te sonó por ahí. Yo hubiera pensado algo completamente diferente. Me impresiona que tengas novio.
¿Por qué?
Porque dijiste que esta vida era muy difícil.
Claro.
Tú sabes, sí, demasiadas horas dedicándole ahí. O sea, lo sí. tienes hace poco.
Él es pastelero también.
Ah,
tengo
bueno.
dos años con él ya.
Ah, entonces, perfecto.
Sí, sí,
porque
sí,
se
sí,
pueden
contenta.
Entender.
Sí, y él me hizo entender también, a pesar de que ambos trabajamos en pastelería y entendemos los horarios, él me hizo entender también que era importante que yo poco a poco empezase a darle prioridad a mi vida personal, uh-huh. porque era algo que para mí estaba así a lo lejos en el horizonte, como que...
Así como que, ¿qué será?
Ese oasis, ¿no?
Sí.
Inalcanzable. Y sin embargo, es en esos momentos también de tranquilidad, de felicidad, de disfrute, que yo he encontrado mis mayores ideas ahora. Entonces yeah, me di cuenta
en calma.
Que... Sí, me di cuenta que, oye, también es importante a veces bajarle dos. Y por eso es que amo mi pueblo, porque cuando no estoy trabajando estoy en paz, ¿sabes? Estoy
pero
feliz.
¿Sabes qué me parece insólito de tu parte, Andrea? Que tú eres una mujer que quedó en la revista Forbes de entre los 30 menores de 30.
Eso es una locura.
Eso es una locura. O sea, ¿eso cómo pasó? ¿Te enteraste un día, abriste la revista, alguien te llamó y te dijo?
No, me mandaron un mail y me dijeron, tú has sido... O sea, me mandaron un mail antes de que saliera la publicación y me dijeron, uh-huh. tú has sido nominada por alguien dentro de la industria para este puesto.
Ok.
Ok. Y en tal fecha anunciaremos si quedaste o no quedaste. Porque eso funciona por nominación. O sea, a ti alguien, ellos les mandan, o sea, les mandan un nombre y ellos se ponen a buscar por internet a ver quién es esta.
Ok.
Ok.
Perfecto.
Y entonces te dicen únicamente un par de días antes de la gala para que no se corra la voz. Y yo me acuerdo que estaba en la cocina cuando me llamaron para decirme, y yo decía, se equivocaron de Andrea, o sea, no puede
era
ser.
Era Andreina, la que tienen que no llamar. Sabe.
Y fue una gala muy cómica porque, claro.
Ah, porque te invitan así a la gala.
Claro.
Y tú tienes que salir corriendo a la gala.
En Londres,
sí. ¿Tengas vestido o no?
Bueno, yo me compré un vestido en Zara.
Adoro,
no, y mis amigas bellas en Barcelona siempre son las que, cada vez que voy a un evento, yo soy nula para todo lo que es fashion y todo esto, entonces cada vez que voy a un evento, que tengo un lanzamiento, ellas son las que me ayudan a elegir todo,
bueno, no,
fueron las que me vistieron hoy,
claro, qué
no, demasiado linda, y en el evento era muy cómico porque estaba tech, o sea, tecnología,
sí.
Business, o sea, estaba Miria, o sea, había cantantes famosos y había gente llegando en, o sea, Rolls Royce, y ellos me mandan un mail y me dicen, necesitas que te organicemos un transporte de tu hotel para el evento. Y yo en ese momento estaba broke, o sea, yo estaba ganando malísimo, a pesar de que estaba en un restaurante importante, en un puesto importante, porque esa industria no paga muy bien. Uh-huh. Y yo estaba broke, yo me quedé en un hostal. Cerca de donde era el evento. Y entonces dije, no, tranquilo, I have my transport figured out. No se preocupen que yo... Y me fui caminando. Pero
Andrea,
eso también...
Qué cómico.
Sí, no, es muy cómico. Pero también la gente como que solo ve ese...
El título en el grupo que está.
El glamour, ¿no? Sí. O lo que tú quieras. Y para mí el hecho de que yo me haya tenido que quedar en el hostel no lo hace menos glamuroso. Para mí se sigue siendo una noche especial,
claro.
Inolvidable. Y me encanta esa dualidad en la cocina. Como que puedes tener unos premios y unas cosas gigantescas, pero al día siguiente es muy... como en la expresión en inglés, humbling, no sé cómo se dice en español, pero te hace sentir,
¿no?
Humilde, claro. El hecho de que tienes que llegar a la cocina, igualito te tienes que poner a picar cebolla, a mezclar chocolate.
Claro, porque es el, ¿sabes?, significado que tú le des,
claro,
a esos eventos en tu vida,
claro.
El significado que le dan los demás.
Claro.
Porque uno podría pensar, lo logró, ya lo logró.
Me hice llorar.
Pero ese es el significado para ellos, pero para ti es, ¿no? Al día siguiente tengo que agarrarme otra vez el pelo con un moño, ponerme un uniforme y empezar otra vez bien temprano.
Claro.
En la cocina, más allá de los premios, porque esa es la realidad.
No, y que los premios son así.
Y qué rico que un día te valoren y un día te validen.
Claro.
Y qué bueno que
sí.
Te estén viendo y que te sigan, que estés entre los 30 menores de 30, porque te tienen que ver.
Sí.
Tienes que estar dentro de ese grupo.
Yo solo pensaba, se lo voy a contar a mis nietos.
Exacto. Bueno, o quién sabe. Quién sabe lo,
claro,
que eso te pueda traer.
Sí, sí, sí.
Porque además también estuviste al año siguiente como Women to Watch de la revista Cosmopolitan.
Imagínate.
Bueno. Y en esa oportunidad, ¿cómo fuiste vestida?
No, en esa gala. Pero la otra cosa es que en la cocina a los chefs les da exactamente igual. O sea, a mí me puede haber venido la reina de Inglaterra y decirme, tú eres la mejor pastelera del mundo, así con la espada, y al chef le da igual. Porque, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo del plato anterior.
Ajá.
Tu trabajo es lo que importa.
¿Pero qué le importaría a un chef? O sea, ¿qué sería lo suficientemente valioso para un chef? Que alguien te viniera y te pusiera en alguna lista, que alguien te viniera, te hiciera un artículo,
bueno,
en revista, que alguien viniera...
Esa, la única manera en que esto te puede ayudar o no te puede ayudar es un tema de cómo haces el marketing de tu restaurante. Que evidentemente, que tú tengas una pieza valiosa dentro del equipo, los puedes promocionar. El tema es que yo estaba con gente que era tan famosa...
Por
que
ejemplo,
lo mucho, como Carmen Ruscalleda, como Jordi,
claro,
Cruz,
claro,
que yo podía, o sea, lo que te decía, podía venir el Papa y lo que yo estaba haciendo era como tan insignificante, entre comillas, con su éxito,
claro,
que daba igual, ¿sabes?
Uh-huh,
yo me acuerdo de una conversación súper dura que tuve con mi jefe de cocina, que yo le dije como que, pero no entiendo cómo no valoras todo el trabajo que he hecho dentro del equipo, que nosotros estamos creando nuestras propias recetas, cuando eso antes no lo hacíamos, taca, 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 taca. Y él estaba, me escuchaba así callado y me dijo, Andrea, ¿tú crees que al comensal le importa si la receta la hiciste tú o la hizo Karma?
Wow.
Ellos vienen aquí a comer por ella.
Ubícate.
Y tenía toda la razón del,
claro,
mundo, por más de que me duela horrores admitirlo, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, es como que, ok, qué chévere que esto está pasando. Qué agradecida porque al final hay gente que trabaja igual que yo o el doble, que es igual de talentosa que yo o el doble, y no ha tenido la suerte de estar en esos momentos cruciales con la persona crucial,
uh-huh,
que se le cruzó a tal, para que esto suceda. Pero lo que más importa es lo que yo hago cada día.
Claro.
¿Sabes?
Es tu día a día.
Es mi día a día, totalmente.
Qué chévere eso. ¿Y sigues estando así? ¿Sigues pensando eso?
Totalmente. Y ahorita con la compañía voy con todo, cada detalle, cada cosita. O sea, quiero que cuando la gente lo reciba pueda percibir todo ese trabajo previo que ha habido.
Y no estás pecando de cometer el error, porque eso puede pasar, de postergar y postergar y postergar porque las cosas no están realmente como tú quieres que estén.
Sí, pero por eso ya yo me puse la fecha de que yo en febrero tendremos como un lanzamiento suave para Friends and Family, porque como es un tema de logística, queremos que para el momento en el que lancemos a toda España ya la logística esté perfecta y que no haya ningún error. Pero en marzo, o sea, pase lo que pase, eso va a estar listo en marzo.
¿Y de ya hecho, tienes nombre? Ya ¿lo puedes decir?
Sí, sí, claro que sí. Se llama An Inc.
¡Ay, qué chévere! Me encanta.
Porque poco a poco quiero que podamos incorporar cosas que no solo sean del universo, o sea, creo que sea como una incorporation, que podamos incorporar otras cosas también de lifestyle, que eso sí todavía no los puedo comentar porque estoy trabajando con, como te decía, pequeñas emprendedoras mujeres, dos de ellas venezolanas y una catalana, pero vamos a agregar cosas del universo de la cocina que no son postres.
Ya.
Y todo esto lo estamos haciendo también con mujeres emprendedoras.
Qué chévere. A mí me llama mucho la atención los chefs, porque o los que están dentro
porque
de la cocina.
Porque estamos locos.
Aparte de eso, no, bueno, primero los admiro mucho porque es algo que yo no manejo, pero el temperamento que debes tener dentro de una cocina, porque eso es lo que veníamos hablando hace tiempo, como desde hace un ratico ya. La presión.
Claro.
El manejo de los tiempos. Y que no la puedes perder. No puedes perder y dar cuatro gritos porque yo no...
Bueno,
sí puedes, obvio. Pero en la cocina tienes que mantener una mente sana.
Claro.
Sobre todo eso, en trabajando con equipos, si tú eres la líder, si tú eres la líder del equipo de pastelería.
Claro.
Y me impresiona eso, el carácter, o sea, que tienen que estar en control. Porque, bueno, sí, puedes pegar tres, cuatro gritos, pero no creo que salga nada bueno de ahí.
Claro. No, y que cuando tú entras a la cocina, tú, o sea, es un trabajo en el que tú traigas lo que traigas como bagaje de tu día anterior, de tus problemas en tu casa, lo que sea, el resultado final tiene que estar impecable. Vengas atrás con lo que venga.
Sí.
Pero también por ser un trabajo tan físico, te permite desconectar un poco de esas cosas. Y entonces te permite, tienes que estar muy presente. Entonces, es un de una manera es como una terapia. Te permite estar consciente de lo que estás haciendo, porque si no te sale mal. Entonces, la única manera que salga bien es que estés presente. Entonces, es como mindfulness.
No, pero es pero, aplicable a cualquier aspecto de la vida.
Claro, claro. Y es curioso porque la cocina funciona muy bien para personas que suelen ser dispersas. ¿Sabe?
Bueno, te voy a decir, en mi casa yo no cocino, cocina mi esposo. Y lo hace, no es porque quiere hacernos una comida rica, lo hace más
por él. Claro, para tranquilizarse.
Sí, para distraerse, sí. Para pensar en otra cosa. Y bueno, nosotros nos aprovechamos de eso.
Es que es una profesión muy buena porque te permite consentir a la gente.
Sí,
entonces,
exacto.
Es bueno para ti, pero al mismo tiempo te da la gratificación de que tú estás dando algo y cuando, por ejemplo, sale un postre para la sala y ves así por la ventana y ves al cliente que lo recibe, como que, ok, está bien. Es una locura, pero todas estas horas que hice, las salvan locura. Esa sonrisa, ¿sabes?
Sí.
Es loco.
Es muy loco. Sí, estoy tratando de hacer un paralelismo con las cosas que hago. Y sí, es muy loco saber que alguien se está riendo de algo que uno dijo.
Claro,
pero es como...
Es como la gratificación que tú puedes tener de que alguien en un momento difícil, en un día difícil, está escuchando uno de tus podcasts lo que tú dices le cambia el día. Y a pesar de que tú no veas su cara, me imagino que te lo comentarán, que te enviarán historias de cómo ha afectado positivamente tu trabajo en ello.
Claro, pero sigues. No, es claro. Así como que, ay, me voy con eso, ay, no sé.
No, te dan un empujoncito. Sí, claro.
¿Cuántas recetas has hecho ya?
Ay, no.
¿Miles?
Claro.
¿Miles? ¿Y los tienes todos escritos?
Yo soy súper organizada. ¿O eso se lo queda el chef? Yo, a ver, generalmente cuando haces un plato, se queda en el establecimiento donde lo hayas hecho. No hay un tema legal, o yo no he estado en un lugar donde legalmente te hagan firmar, pero es como por respeto.
No,
uno deja sus recetas. No.
O sea, no es como Chino y Nacho, que Nacho sigue cantando las canciones de Chino y Chino sigue cantando las canciones de Nacho.
No, bueno, no. No estoy al día con estos temas.
Bueno,
pero...
ellos eran un grupo.
No, no, sí, no.
separada.
Esa parte sí no la sé.
No, es que yo, no, y esto lo hacen como también los reggaetoneros. Que ellos cantan una canción, todo el mundo está en la canción. Luis Fonsi, Sebastián Yatra, está Ricky Martin, está Wisin y Yandel y tal, y después cada uno canta esa canción.
La canta, por
su
supuesto.
Concierto.
No, bueno, lo que pasa es que puedes hacer modificaciones, entonces es una misma estructura, de repente les cambian los sabores.
Okay.
Y no la haces exactamente igual por respeto, pero haces alguna variación.
¿Y cuál es como el ingrediente principal que está presente en tus postres? O sea, ¿el chocolate o es el...?
Yo amo el chocolate. En la pastelería, sobre todo gastronómica, hay una estructura que uno generalmente sirve el prepostre, que suele ser ácido alcohólico, que es como para limpiarte el paladar cuando vienes de la carne y de los quesos. Luego haces un primer postre que suele ser frutal o de sabores ligeros. Y luego generalmente terminas con chocolate o sabores como caramelo, frutos secos, que son más golosos. Y luego están los petit fours, que vienen con el café, que son 3 o 4 bites de cosas diferentes, que son como para terminar la noche. Pero mi favorito de hacer siempre es el de chocolate.
Claro.
Me encanta. Bueno, viniendo de Venezuela, tengo bueno, que hacer honor a la tierra de cacao.
Es verdad que el chocolate de Venezuela es el mejor del mundo. Eso es un romanticismo nuestro.
El cacao de Venezuela es el mejor del mundo. Ajá. O de los mejores. Sí, ah, de los 100%. Mejores, sí.
¿Ese, sí. El de Venezuela, junto cuál podría ser?
Bueno, en Latinoamérica, el tema es que, bueno, el chocolate crece en el trópico, ¿ok?
Sí.
En ese cinturón. Entonces, el tema es que países que son, o sea, por ejemplo, como Venezuela tiene plantaciones muy vírgenes, en la que no se han plantado ni híbridos ni cacaos, que son, por ejemplo, el estilo de Forastero, que es el que es más... da más rendimiento, pero es el que tiene menos valor aromático. En Venezuela casi todas las plantas son de criollo, que es el mejor cacao.
Claro.
Entonces, es precisamente porque estamos como una máquina del tiempo, en tema como país,
sí,
que las plantaciones se han mantenido tan puras y eso las hace especiales.
Ya.
El tema es que el chocolate, luego el cacao, tiene un proceso larguísimo entre que sacan la mazorca, la sacan, la fermentan, luego la secan, luego la envían, luego la procesan. Entonces, ese proceso es tan importante como el valor del cacao con el que empieces. Porque si tú empiezas con un cacao buenísimo, pero luego el proceso no es adecuado, como dicen en España, te cargas ese materia prima. Y es uno de los grandes trabajos que ha hecho María Fernanda de Jacob en Venezuela,
sí,
de formar a las personas que están encargadas de las plantaciones de cacao a cómo trabajar esa parte del procesamiento de una manera correcta para que el resultado final sea tan bueno como la materia prima.
No, y entiendo además que en muchos chocolates se utiliza, muchas barras de estas de chocolate, se utiliza el aceite de cacao.
La manteca. La manteca
de cacao, sí, que es muy difícil al cacao.
Sí.
Muy diferente al cacao, sí,
bueno,
puro,
ese porcentaje
polvo
que uno ve en las barras de cacao, lo único que te dice es la cantidad de materia de cacao que hay presente en esa barra. O sea, por ejemplo, una 70%, sabemos que un 30% generalmente es azúcar porque la tableta de chocolate negro no tiene añadido ni leche en polvo ni otra cosa. O sea, generalmente es azúcar y lecitina para estabilizar y el resto viene del cacao, ese 70%. Pero ese 70% puede ser 20 de manteca, 50 de licor, como puede ser 20 de licor y 50 de manteca. Entonces, por eso es que hay veces que tú pruebas dos chocolates que tienen el mismo porcentaje y dices... Son cosas totalmente diferentes,
sí,
¿sabes?
Sí, totalmente. ¿Y cómo hace con el azúcar ahora?
¿En qué sentido?
Ay, porque ahorita todo el mundo dice que el azúcar es veneno, que es mejor el stevia, ahorita todo es malo, ¿viste? Todo es malo. Siempre hay una nueva información que todo es malo. El aceite de coco era bueno, ya, el aceite de coco es malo.
Me vas a tocar la tecla.
¿Te va a tocar una mala tecla?
No sé, o sea, una tecla personal, porque al final cada día eso es un tema totalmente personal.
Porque la gente
personal.
No deja de comer azúcar, o sea, un postre se lo come...
La respuesta como profesional es que el azúcar tiene una razón de ser en la receta. El azúcar no está allí solamente para endulzar, también es un agente de carga, absorbe líquidos, o sea, tiene una función química de estar en donde está.
Okay.
No es que le voy a echar azúcar, así como un sprinkle para ver qué tal queda.
Sí, como el...
Si no, ay, no.
Por Dios. Ajá. Como este que echa la sal.
Ay, sí. Ajá. No, horroroso. Entonces tiene una razón de estar allí, no solamente el endulzar.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Que luego haces cosas con stevia, que no es un agente de carga, sino solamente un endulzante, y claro, te queda una cosa que no tiene sentido.
Totalmente, sí.
Entonces,
otra textura, otra... Sí, una
entonces, cosa. Como yo soy amante de la pastelería, yo creo firmemente en comer algo delicioso de vez en cuando.
Claro, sí.
Entonces yo prefiero mil veces meterme un croissant espectacular laminado con mantequilla francesa que se te... que claro. Comerme cada día un croissant sin gluten vegano. ¡Ay, no, me muero! Me muero.
Total, tienes toda la
Siento
razón.
Que todas las personas que nos estaban escuchando ahorita, probando un 30%, acaba de decir como que, bueno, va a pagar el podcast.
No, pero bueno. Es que yo creo que también uno se premia también. Claro, con un dulce. Claro. O sea, el dulce significa tantas cosas, es un momento feliz, es un cumpleaños, es una celebración, no sé, es eso, es salir y darte un permiso.
Y ojo, o sea, yo como bastante sano, uh-huh. Porque como del mercado, trato de no comer cosas procesadas. Esa es otra, o sea, comamos algo hecho a mano, espectacular, de vez en cuando. Eso es buen comer.
Claro.
Eso es buen comer.
Sí. Y eso es tratarse bien.
Y eso es tratarse bien, consentirse.
¿Tú no estás pensando hacer una marca de chocolate? Aparte de tus tortas.
Sí.
Ay, no seas así. Dile. Es que sabes mucho de eso, ¿sabes? No, o sea, ahorita que te acabo de preguntar una tontería del chocolate y me has dado casi que...
Claro, lo que pasa es que eso es todo un procesamiento. También, por ejemplo, en España, los temas de los costos, lo que está dispuesta la gente a pagar una barra de chocolate hecha artesanal, hecha como un bean to bar, tienes que saber si tu mercado está dispuesto a comprarlo o no. ¿Sabes?
Uh-huh. Sí.
Y el procesamiento del chocolate, por eso yo creo que el chocolate debería estar a la par del vino. Y sin embargo, el café y el chocolate son para mí como súper infravalorados.
Sí.
Porque es un proceso de, lo recogen de manera manual, luego lleva un procesamiento súper complicado. El hecho de que tú llegue a tu boca un buen chocolate, para mí es como un regalo. Es un momento así como religioso,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Entonces, le tengo tanto respeto que solo lo haría si lo haría muy bien. No, uh-huh. Nunca cierro ninguna puerta porque así es la vida.
Claro.
Y de repente nos volvemos a ver en 5 años y te digo, Erika, ahorita tengo una marca de chocolate. Pero ahora lo que estoy haciendo es trabajando con un chocolate máxima calidad, uh-huh. Latinoamericano, 100%, y además de una empresa que se llama República Cacao, que es súper consciente en todas sus decisiones de cuál es el azúcar que usan, cuál es la leche que usan, apoyando a las comunidades en Latinoamérica. Entonces, uh-huh. Para mí también es un orgullo llevarlos, o sea, utilizarlos a ellos para mis productos.
Me impresiona tu seriedad. No, digo, o sea, la seriedad con que tomas tu trabajo, en verdad.
Ah, 100%.
Me parece increíble, me parece que esa es la manera de hacerlo. O sea, no va a haber otra.
Debe haber otra. Lo disfruto muchísimo también en el momento en el que estoy. Ahorita que estuve aquí en Miami en obra, extraño, por ejemplo, la cocina, ¿sabes? Entro en la cocina y me siento otra vez como en mi salsa y estoy gozando.
Vi un video en tu cuenta de Instagram donde sales hablando con esa determinación, cómo lo mezclas, porque el chocolate, porque la espuma. Entonces cuando ves, o sea, es como que si llevaras años dando clases.
Sí.
O sea, me das miedo. ¿Qué va a hacer de ti en 10 años?
Bueno,
¿dónde vas a estar?
Cosas geniales, espero.
Seguro. Si es que van a ser hiper geniales.
Ojalá.
Seguro que esa determinación, esa personalidad te va a llevar muy, muy lejos.
Que así sea.
Qué alegría haberte conocido.
Igualmente.
Ahora no te vas a ir sin darme tus tips.
Ok.
Tips para reinventarse. 3. Si tienes más, dámelos porque yo creo que los voy a necesitar de tu parte.
Yo voy a decir las cosas que me han funcionado a mí.
Exacto.
Que al final es un tema personal, quizás a otra persona no le funcionan, pero yo les voy a hablar de la experiencia personal.
Aquí todas hablamos de la experiencia
claro,
personal.
Claro, claro.
No puedes
hablar. Nadie es autoridad en nada.
Y nadie te va a juzgar desde el lugar donde la des. Más bien lo chévere que ha sido que cada una me dé sus tips es que han sido tan diferente.
Claro,
de otro,
demasiado.
Que ha sido súper enriquecedor y podemos aplicar tantas cosas en nuestra vida para mejorarla.
Totalmente.
Gracias a la historia de ustedes que no te detengas.
Claro.
No te censures para nada.
No, una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es ponerme siempre en una situación de incomodidad. Ajá. Al principio, los primeros proyectos que agarraba, las primeras, por ejemplo, Carlos me llamaba para ayudarlo en una cena. O sea, a mí me temblaban las rodillas porque estaba saliendo totalmente de mi zona de confort. Y entonces, conscientemente, buscaba esta sensación de decir, ¡ay, me duele la barriga!
Sí. Y son esos momentos que tú dices, cuando estás ahí, que dices, ¿por qué me metí aquí?
Exactamente. Sí. ¿Quién me dijo a mí que me metiera en este berenjenal?
Sí.
Y me he dado cuenta que de esos momentos es de los que más he aprendido profesionalmente por el hecho de que me estaba retando. Uh-huh. Entonces, también hay un punto en el que te dejan de afectar tanto, que sabes que te estás poniendo en un momento de incomodidad, pero no te da el mismo dolor de barriga,
claro,
/ náusea que te dan al principio. Entonces, sí, yo recomiendo que busquen ponerse en una situación de incomodidad.
De descontrol.
De descontrol. Salir de la zona de confort. Otra cosa que recomiendo, que a mí me ayuda muchísimo, es lo que te decía antes, es ser intencional. Para mí, si tú estás haciendo alguna acción intencional, si no estás haciendo una acción intencional, estás perdiendo el tiempo. En pocas palabras. Y sobre todo con la competitividad que hay hoy en día.
Porque, eso es lo que estabas diciendo de entrenarte,
sí,
de mejorar
de cada proceso. Día. Porque, claro, entramos en un trabajo y si no tienes una meta clara de qué me quiero, o sea, yo quiero irme de este trabajo habiendo conseguido esto.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Haces que tu tiempo allí valga la pena. Uh-huh. Si yo solamente me voy de aquí aprendiendo cómo gestionar un equipo, ya me fui con un nuevo, una nueva habilidad. Uh-huh. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, y sobre todo lo veo en mi equipo, es que mucha gente venía, lo que te decía, autómata. Vengo, hago mi trabajo, me voy, vengo, hago mi trabajo, me voy. Y yo decía, loco, le estás regalando tu juventud, tu fuerza y tu, sí, y tu vida a alguien más. Porque estás siendo mano de obra nada más.
Y además, exacto, y eso en cualquier empleo, digamos, claro, en cualquier profesión. O sea, tú eres enfermero y si total, son autómatas completos y si no tiene un poco de calidad humana, tú sabes, una
conexión.
Eso aplica
a todo. Así, exacto, sea que lo que tú estás ganando en ese momento, de repente es disfrute.
Exacto.
Pero entonces es disfrute intencional y te gozas cada minuto, uh-huh, como es trabajo intencional. Entonces estás enfocada y te vas también cada día orgulloso porque dices, coño, hoy me siento bien porque hoy mejoré en esto.
Sí.
Y también es gratificante para uno y es una manera de racionalizar todo el esfuerzo que estás haciendo también.
Sí, completamente.
Y yo creo que mi tip número 3 sería realmente ser honesto con uno mismo y trabajar en algo en lo que uno esté enamorado de lo que estás haciendo en el día a día, uh-huh, y no del resultado final.
Muy bien.
Porque si yo buscase mi carrera únicamente X reconocimiento,
sí,
el día a día de mi carrera es horroroso.
Claro.
¿Entiendes?
Porque no
es sufrimiento.
No le alcanza.
Exacto. Estás en constante frustración. Uh-huh. En cambio, si tú amas lo que haces, como es gracias a Dios en mi caso, yo cada día disfruto en la cocina y toda esta cosa viene como un poco de como daño colateral. Viene como el resultado de ese disfrute diario.
Claro, exacto. No estás buscando que te pongan la revista Forbes, pero son cosas que tienen que pasar.
Pasa.
Sí, lo
entonces,
que haces día a día.
Busquen algo que sí, día a día.
Claro.
Porque, y me imagino que a ustedes les pasa, montando, uh-huh, el podcast, que deben ser, o sea, un trabajo, una logística, cámaras, tal, pero ustedes lo disfrutan, pero
sí,
disfrutan el día a día. Entonces, uh-huh, es buscar ese trabajo en lo que el trabajo duro sea lo que te guste.
Sí.
Hay una cita que vi hace poco que me encantó, que decía, el sueño es gratis, pero el trabajo te lo venden por separado.
¡Qué bueno!
Uno tiene ese sueño, sí, pero el llegar a ese sueño significa un trabajón.
Totalmente.
Y lo que te tiene que gustar es el trabajón.
Claro.
Porque es que si no, no vas a ser feliz.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tenerlo claro es el principio.
Y tenerlo claro, claro.
Sí.
Buscarlo. Esos son mis tips.
¡Qué chévere!
¿Te gustaron?
Me encantaron. Me encantaste tú, me encantó lo que
qué
haces
bello.
Y me encantó
mil
tu
gracias.
Inteligencia. Y espero ir. Yo voy pronto a España.
Bueno, avísame.
Sí, pero no voy allá hasta donde estás tú.
¿Cómo? Bueno, yo me llevo.
¿Qué postre me harías?
Bueno,
yo no soy
muy
dulcera.
Te acabo de hacer unas galletas.
A verlas.
Así que vamos a ver si te gustan.
Sí, a verlas.
Las
voy
vamos
a
ver el
para
feedback
aquella
de las galletas.
Qué bueno.
Esta es una de mis recetas favoritas de hacer porque la hago desde chiquita.
¿En serio?
Y
creo no ha evolucionado con el tiempo.
Claro, claro que ha evolucionado. Ha evolucionado un montón.
¿Qué son? A ver, vamos a... Son unas galletas.
Un clásico.
Una galleta.
Es como cuando tú vas a probar un cheeseburger. Tiene que estar bueno el cheeseburger, no
sí,
la que tiene go, cheese y ta, ta, ta.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Las galletas, vamos con la chocolate chip.
Chocolate chip.
Ah, ¿la vas a probar ahora mismo?
¿Ah? Reina,
hay un
Valentina,
montón,
mi
hay
productora,
montón.
Me está diciendo, dejamos un pedazo y hay 10.
Hay para todo.
Hay 10. Valentina, cálmate. Ok, para aquellos que estoy escuchando, voy a probarlo.
Así mismo. Cuando uno prueba en cámara tiene que agarrar un pedacito chiquitico, uh-huh, porque entonces esto me pasó, por ejemplo, en el programa, que yo uh-huh me metí algo uh-huh y de repente era, estaba media hora ahí masticando.
Demasiado uh-huh. 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 Sí, bueno. Pero ¿cómo voy a probar algo tan chiquitico si necesito tener todo?
Uy, exacto.
Está.
Gracias.
Y la textura, todo, el chocolate.
Crunchy por afuera, chewy por adentro.
Y no es empalagoso. O sea...
¿Te tocó un punto de sal o no?
No.
Ajá, bueno.
Pero aquí sí hay.
Por ahí hay.
Voy a otra vez.
¿Vas a seguir?
No. Ok, voy a comer uno chiquito. Ahorita no puedo parar de comer.
No, vale.
Este es el primer
producto. Qué contenta
de...
estoy que te hayan gustado.
Este es el primer producto de...
Este es uno de los productos de Ann Inc.
Está deliciosa.
Gracias.
Demasiado, qué rico. Mm. Me encantó, además que no sé cuántas hay, Valentina, para ti hay. Ah. Están muy, muy ricas, de verdad que sí.
Muy gracias.
Increíble cómo una galleta puede dar tanta felicidad.
Es verdad.
¿Verdad?
Ese es lo rico de la pastelería, que... Uh-huh. O sea, uno regala momentos dulces, momentos ricos, compartes tu pasión a través de lo que haces. Es un lenguaje, de alguna manera.
Sí.
Y tengo la suerte que generalmente el postre es bien recibido. Entonces, uh-huh. Es una profesión demasiado linda.
Y oye, y antes de irte, yo sé que uh-huh. tienes un libro.
Sí, pero ya no queda.
¿Ya no queda?
No, los vendimos todos. Qué egoísmo.
¿Y no lo quieres volver a publicar?
Sí, pero no lo haría. Yo lo autopubliqué.
Yo sé.
Y fue una locura.
Sí, es difícil.
Sí. Yo entonces creo que lo haría con alguna editorial.
Y no se puede conseguir ni siquiera audiobook, ni siquiera nada, cero.
No, pero yo confío en el que va a haber una segunda edición en algún momento.
Claro.
Se llama Elements, y lo hice con la misma diseñadora gráfica que ahora está haciendo toda la imagen de uh-huh. mi marca, así que eso vendrá en algún momento.
Oye,
si pero es otro de mis bebés, así como que...
Si hay alguien que está escuchando, que quiera apoyar esta iniciativa...
Claro.
Un libro, oye, por amor a Cristo, ¿dónde te pueden conseguir la gente?
Bueno, yo, por el mundo, pero exacto. pueden seguir esas aventuras generalmente por mi Instagram. Y yo siempre estoy publicando de cualquier viaje que voy, las clases que damos. Y sobre todo ahorita entraremos con bastante fuerza con todo lo del nuevo proyecto. Uh-huh. Que además quiero ir publicando un poco del... cómo surgió todo, porque claro. además admiro tanto el trabajo que están haciendo, tanto la fotógrafa como la diseñadora gráfica, como la chama que me está haciendo la página web. O sea, todo lo que están haciendo es tan bello que yo quiero que todo el mundo lo vea.
Maravilloso. No, y nada más chévere que contar una buena historia.
Claro, claro. Sí.
Bueno, aquí estuvo Andrea Dopico en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro